En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues el reconocimiento del bien que hicieron estos misioneros se ha producido en una conferencia organizada a finales de este pasado mes de octubre por el mayor centro de investigación histórica y social de la República Popular China, con ocasión del 80 aniversario de la llamada Masacre de la Iglesia de Zendín, que sucedió en 1937. Los académicos chinos han constatado que esos misioneros fueron movidos no por un vago sentimiento humanitario o por la decisión de querer convertirse en héroes, sino simplemente por su fe cristiana. Hablamos de la historia del obispo holandés Frans Schraven y de 8 misioneros europeos que fueron asesinados porque trataban de proteger a las 200 muchachas chinas que los militares japoneses pretendían convertir en esclavas sexuales. Además, acogieron y defendieron de la violencia a otros miles de desplazados chinos que encontraron refugio en su iglesia. Durante la conferencia también se indicó que el presidente Xi Jinping, nada menos, ha escuchado la historia del sacrificio del obispo Franz y sus compañeros y ha quedado impresionado por ella. Algunas intervenciones han valorado también la contribución de los misioneros católicos al desarrollo de la sociedad china en general, sobre todo en los campos de la educación, la cultura y la sanidad. Y esto es una verdadera novedad en los círculos oficiales chinos. ¿Cabe interpretar este hecho como una señal positiva cara a las relaciones diplomáticas entre la China y la Santa Sede y, sobre todo, para el reconocimiento de la actividad de la Iglesia en China? Bueno, pues eso solo el tiempo nos permitirá confirmarlo. Pues así arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
Que en esta ocasión analizan cómo acompañar a los jóvenes en su vocación y su compromiso, así como la forma más eficaz de anunciar hoy la buena noticia. También hoy y mañana se celebran las jornadas para vicarios y delegados de vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas sobre los desafíos religiosos que presenta la cultura actual.
Vamos a tener también actualidad que nos llega del Vaticano,
donde hoy se ha presentado el próximo congreso sobre cómo afrontar la disparidad global en materia de salud, así como una edición completa de las obras de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares.
Llega la clausura de Reconciliare, la última exposición de las edades del hombre,
que ha tenido lugar hace unos minutos en la localidad segoviana de Cuéllar con el actual presidente de la fundación, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
La Catedral de Lugo celebra hoy el aniversario de la renovación de la indulgencia plenaria.
Un privilegio de 1860 que se recuperó el año pasado con la indulgencia plenaria a todos los fieles en cualquier día del año, siempre que cumplan las debidas disposiciones.
Y terminamos con un acto conmemorativo en el Congreso de los Diputados.
Así es, a las 7 de esta tarde se celebrarán los 25 años de la aprobación de los acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa, vamos a presentar ya los contenidos, el programa del Congreso Católicos y Vida Pública que comienza el próximo viernes.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En Zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo. Esta semana va a culminar con la celebración, entre el viernes y el próximo domingo, del 19º Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que en esta ocasión ha centrado su tema, su hilo conductor, en la acción social de la Iglesia. El Congreso ya fue presentado la semana pasada, dimos cuenta de ello aquí en este programa, y hoy nos acompaña el director del Congreso, Rafael Ortega. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes a ti, José Luis, siempre.
Bueno, 19 años, no son pocos. 19 ediciones del Congreso Católicos y Vida Pública. Por ahí, digamos que toda la temática posible que uno se puede imaginar ha aparecido en algún momento, pero en esta ocasión habéis elegido la acción social de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ahora este tema?
Porque yo creo que es muy necesario, creemos que es muy necesario en estos momentos. Mira, a mí hubo una frase del Papa Francisco que fue la que me indujo, la que llevamos para hacer este congreso, que es cuando decía, una iglesia sin caridad no existe. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle vueltas y decidimos que teníamos que hablar de la acción social de la Iglesia, como dice esa publicidad que habéis puesto hace poco, ¿no? Son tantas las cosas que hace la Iglesia en España, en el mundo, que sin ella no se podrían realizar otras muchas cosas y los gobiernos no podrían realizar otras muchas cosas. Yo creo que hay que poner esto en protagonismo y hacerlo ver a todos. Del mundo.
Evidentemente, la acción social de la Iglesia podríamos decir que es una mina para un congreso como el vuestro, porque permite un abanico tan enorme que a lo largo de todas las conferencias, mesas redondas, encuentros, foros de muy diverso tipo que vais a preparar, permite digamos una paleta de colores impresionante.
Pues sí, porque tenemos, por ejemplo, tres conferencias marco que yo creo que van a ser muy buenas. Viene Víctor Ochen, que es el Premio Mundo Negro a la Fraternidad del 2015. Es de las tres personas africanas, las tres personas de color que han sido declaradas más influyentes por parte de Estados Unidos en estos momentos, que nos va a hablar de los cristianos en salida hacia el necesitado. Después tenemos otra conferencia importante. En estos momentos está ocurriendo la tragedia en Ventimiglia, donde llegan muchísimos miles de refugiados y ahí se paran en la frontera porque el gobierno francés no les deja pasar, ¿no? Entonces vamos a contar también esa realidad. Y para cerrar vamos a contar pues con una persona que es conocida por todos nuestros oyentes, que es Monseñor Enrique Figaredo, Quique uh-huh. Figaredo, conocido por todos, ¿no? Pero lo que tú decías, luego aparte en todas las mesas redondas, en todo lo que vamos a tratar, pues fija, se pueden dar cuenta nuestros oyentes que va a venir incluso hasta un capitán de fragata, que ha estado al mando de la fragata Navarra en el Mediterráneo, que se ha encargado de recoger a esos refugiados, a esos náufragos que están en el Mediterráneo. Uh-huh. O los constructores de Justicia y Paz, o la Iglesia, como no, al servicio de las personas, van a estar Cáritas, Manos Unidas, ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, va a haber de todo, católicos en su profesión, como tú decías, desde cuidar al espíritu, que es otra de las mesas, a los nuevos samaritanos que están presentes en nuestra sociedad.
La verdad es que el Congreso Católicos y Vida Pública se ha acreditado en esta larga trayectoria ya como un lugar también de encuentro y de diálogo de realidades de la vida de la Iglesia, pues con carismas particulares, con sensibilidades y acentos distintos, en este caso todas, digamos, acumuladas por este servicio de la caridad. En ese sentido, aparte de las tres grandes obras que tú has citado, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada, tanto en el ámbito laical como en el de la vida religiosa, hay una floración verdaderamente imponente y creo que va a estar presente en estos días de congreso.
Sí, porque yo creo que somos necesarios absolutamente todas. Todas las sensibilidades que hay en este momento de la Iglesia, todos los movimientos van a estar presentes en este Congreso. Pues mira, tú decías, va a estar, por ejemplo, el Foro de Laicos, la Comisión de Justicia y Paz, Mensajeros de la Paz. Pero yo creo que también va a haber un debate muy, muy bonito, muy importante, en donde va a haber tres realidades que muchas veces son desconocidas para el gran público, como es la OAC, o la Acción Social Empresarial, o las Hermandades del Trabajo, que fueron tan importantes en la predemocracia española y que ahora nos hemos olvidado muchas veces de esa obra tan importante, esa obra social tan importante que hubo en España y que sigue intentando estar y renacer un poco ahora mismo. Yo creo que volver a presentar estas realidades en un debate que además se va a llamar Relación Social de la Iglesia, como el título del Congreso, va a ser fundamental para nuestros congresistas, porque van a venir muchos de todas las realidades y además jóvenes, mayores, incluso en el Congreso Infantil que tenemos, el Congreso Juvenil, tú lo conoces suficientemente lo que es el Congreso porque has participado en él y queremos que estén presentes todos en este momento.
Para ayudar a visualizar lo que es el Congreso, yo creo que viene bien describir que es un río de vida que no se detiene solamente o que no se reduce a los momentos, digamos, estelares de las grandes conferencias o de las mesas redondas, que hay una convivencia, digamos, que está recorriendo todas las horas del Congreso, que hay espacios de celebración, espacios también, digamos, para la fiesta, para compartir. Hay también una exposición que me interesa que nos comentes, Custodios los unos de los otros. Háblanos un poco de esa vida, digamos, que recorre más allá de los momentos concretos de conferencia o de encuentros estos días.
Yo creo que un Congreso, como tú decías, aparte de las mesas redondas, las grandes conferencias y tal, es muy importante el pasillo, ¿no? El pasilleo, lo que habla la gente, lo que se comenta, lo que cuentan cada uno, lo que ha hecho cada uno, lo que va a hacer. Ver, por ejemplo, esa exposición que tú decías. Bueno, queremos presentar la realidad de lo que están haciendo estas grandes obras al servicio de la Iglesia, lo que están haciendo por el mundo, pero también queremos presentar lo que están haciendo los voluntarios del CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas en todo el mundo, ¿no? Presentar, por ejemplo, lo que es un brazo biónico que han hecho alumnos de aquí, de la universidad, o las grandes cabañas estas que se transportan a lugares donde hay conflictos o donde hay terremotos o donde hay desgracias naturales, también hechos por aquí, por la facultad, por la Escuela de Arquitectura, lo queremos presentar. Hay más de 50 realidades del voluntariado en 50 sitios diferentes del mundo, voluntarios del CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, que cuando yo lo he visto digo, no puede ser que haya tanto, ¿no? Porque incluso nosotros mismos lo desconocíamos. Bueno, pues ahí eso va a servir mucho para el comentario, para saber lo que está pasando y para saber que no solamente son cosas, como decías tú, de las tres o cuatro grandes organizaciones de la Iglesia española, sino que hay otras cosas mucho más pequeñas, pero hay realidades tangentes que tenemos que conocer y que tenemos que estar con ellas.
Como nos decías hace un momento, esta acción social de la Iglesia tan rica, tan llena de protagonismos distintos, pues incluye también evidentemente lo que es la experiencia de la ACDP y de la Fundación San Pablo CEU. Me imagino que además de los congresistas, para todos los que estáis trabajando a lo largo de meses en preparar este congreso, en forjarlo, en darle forma y darle vida, tiene que ser una experiencia enormemente enriquecedora y que responde también al propio carisma de la ACDP.
Hombre, en eso yo creo que es muy importante el reconocer el carisma de la ACDP, la que fundó el padre Ayala, su primer presidente, don Ángel Herrera Oria. Yo creo que volver a recordar ese carisma, volver a recordar lo que representa la y lo que representó la Asociación Católica de Propagandistas y lo que representa en estos momentos y lo que tenemos que hacer de cara al futuro, yo creo que estos congresos son fundamentales, pero sobre todo reconocer las tres universidades que tiene la Asociación Católica de Propagandistas, los 10 colegios repartidos por todo el territorio nacional, lo que hacen los niños. O sea, vamos a presentar un vídeo de lo que hacen los niños en los diferentes colegios por la acción social de la Iglesia. Es un vídeo precioso de 6 minutos de niños de 9 y 10 años. O sea, es una maravilla ver cómo ellos también se prestan a ayudar a todo el mundo. Hay que enseñar desde abajo, desde la base. Si no tenemos una base formada, difícilmente vamos a poder tener después una juventud también formada.
Para todos los oyentes que todavía estén a tiempo de enterarse, de interesarse, de fijar la mirada en alguno de los muchos elementos que ofrece este congreso, voy a recomendar visitar su página web www.congreso.ceu.es, y ahí lo encuentran todo. Y por supuesto, en los programas de COPE, pues seguiremos muy pendientes a lo largo de todo el fin de semana de lo que va a suceder allí. Rafael Ortega, director del Congreso Católico y Vida Pública, gracias por ese trabajo, que sea todo un éxito y aquí lo contaremos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Y ahora venimos ya a nuestra página informativa. Vamos a desarrollar todos los temas del día. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que ha comenzado en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
Que en esta ocasión está centrada en el acompañamiento a los jóvenes y su vocación ante el próximo sínodo de los obispos. María Rosario Ríos es la presidenta de CONFER.
La vida consagrada con y como Iglesia quiere interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud. Y también pedir a los jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. Escuchando sus aspiraciones, podemos entrever el mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer.
Y en la localidad segoviana de Cuéllar se clausura hoy la exposición Reconciliare de las Edades del Hombre,
que desde su apertura ha recibido más de 172.000 visitantes. COPE Segovia, Santiago Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante más de medio año, Cuéllar ha asistido al deambular de miles de personas que han disfrutado del patrimonio histórico-artístico que reúne cada edición de las Edades del Hombre. Y esta, la cuellarana, titulada Reconciliare, ha aludido a una idea muy necesaria actualmente, precisamente esa de la reconciliación, como ha señalado en los micrófonos de COPE el delegado diocesano de patrimonio de la diócesis de Segovia y comisario de la exposición de Cuéllar, Miguel Ángel Barbado.
Es una exposición, diríamos, de lo que estamos viviendo hoy, de los problemas que estamos viviendo y de cómo la única solución, de decirlo de alguna forma, es pues confiar en el Señor. Lo que hizo Dios en principio lo sigue haciendo también con nosotros, y esto se nota en esta exposición y se nota mucho en la gente.
Barbado ha destacado el efecto que el mensaje de esta muestra ha dejado en los visitantes.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano con la actualidad que nos llega desde allí.
Allí se ha presentado el próximo congreso sobre cómo afrontar la disparidad global en materia de salud. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. De sobra es conocida la preocupación de la Iglesia a la hora de afrontar las desigualdades en materia de salud, y de ahí el interés del Papa Francisco por este congreso organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en el que se va a abordar tanto la necesidad de facilitar la asistencia personalizada, no solo para el paciente, sino también para su familia, como el acceso a los medicamentos esenciales para todos. Está previsto también que se profundice en problemas derivados de la bioética y la protección del derecho a la vida de todas las personas. A las distintas reuniones asistirán directores de hospitales católicos de diversas partes del mundo, delegados de organizaciones humanitarias y, por supuesto, encargados de la pastoral de la salud.
Gracias, Eva. Manos Unidas ultima los preparativos para un concierto benéfico el próximo viernes 24 de noviembre en el Auditorio Nacional.
Con el título Enciende la Llama, y dentro de su campaña de sensibilización, Luis Cobos dirigirá la Orquesta Sinfónica Manos Unidas y las Corales Polifónica de Alcorcón, Santa Cecilia y Villa de Odón, presentando su disco Fantasía, que recopila tres décadas de sus éxitos.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo en este lunes, y queremos hacerlo recordando la beatificación que tuvo lugar en Madrid el pasado sábado de 60 mártires de la familia vicenciana, víctimas todos ellos de la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo. Como dijo el cardenal Angelo Amato, aquella fue una página oscura que no debemos olvidar para que no se repita una ola similar de odio fratricida. Porque estas personas, entre las que había de todo, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, fueron asesinadas por el mero hecho de ser católicos, en medio de una macabra exaltación de odio que desembocó en la destrucción de lugares de culto, conventos y escuelas, y en el encarcelamiento y asesinato de miles de personas. Es ciertamente una página oscura de nuestra historia, pero tuvo un reverso luminoso, que también hay que subrayar. Los mártires respondieron a la persecución poniendo amor donde había odio y perdonando hasta el último momento a sus verdugos. Son historias que impactan. Aquí las hemos contado. Ese es el testimonio que edifica y que permite poner las bases para construir una sociedad reconciliada, verdaderamente justa y fraterna.